José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este ultimísimo tramo del tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Se habrán enterado, ha empatado el Barcelona en Vigo contra el Celta. En el minuto 88, una falta sacada magistralmente, qué bueno es, por Yago Aspas. Le ha dado el empate al Celta, 2-2. El Barça le saca ahora un punto al Real Madrid, que mañana juega en Barcelona contra el Español de Rufete, porque han echado esta mañana a Belardo. Si gana el Real Madrid o empata, volverá a ser líder. Si pierde, será líder el Barcelona, que es el que ocupa ahora la primera posición. Los otros resultados del día, Athletic de Bilbao 3, Mallorca 1 y dolorosa derrota del Leganés en Pamplona en el minuto 95. Osasuna 2, Leganés 1. Mallorca y Leganés siguen en descenso junto al Español. Y acaba de ganar el Atlético de Madrid en el Metropolitano al Deportivo Alavés 2-1 con un gol de cabeza de Saúl, hasta ahí todo bien, y luego vaya dos penaltis. Un penalti que ha visto el árbitro, Melero López, de Duarte a Marcos Llorente, que no existió y que ha marcado Diego Costa. Y el 2-1 ya en el tramo final del partido, en el descuento, un penalti a favor del Deportivo Alavés por mano de Coque en el suelo. Estaba detrás de, cuando se ponen ahora detrás de la barrera tirados en el suelo para que si salta la barrera no lo metan por ahí, pues le ha dado en la mano y ha dicho Melero también que es penalti. Lo ha marcado Joselu, así que el partido ha terminado 2-1. Atención porque Coque y Savic han visto cartulina amarilla y se pierden el próximo martes, el partido decisivo para la Liga en el Camp Nou entre el Barça y el Atlético de Madrid. Mañana a las 2 de la tarde, Levante-Betis, a las 5 Villarreal-Valencia, este partido muy importante para Europa, a las 7 y media Granada-Eibar y a las 10 de la noche, como digo, el Español-Real Madrid. La Liga por arriba está así, Barça 69, Real Madrid 68, el Atlético afianza la tercera plaza 58, el Sevilla es cuarto con 54 y luego vienen Getafe con 49, Villarreal con 48, Real Sociedad con 47. Y por abajo se escapa el Celta del peligro, 34, el Eibar tiene un partido menos, tiene 32 puntos y están en descenso, como digo, Mallorca con 26, Leganés con 25 y Español con 24. En segunda, apunten estos resultados, Deportivo La Coruña 2, Ponferradina 1, Cádiz 0, Tenerife 2, Las Palmas 1, Elche 1, ya ha terminado hace un rato, el Racing de Santander 1, Albacete 2. Para mañana, Mirandés Almería, Sporting de Gijón Lugo, Málaga Girona, Numancia Oviedo y Fuenlabrada Extremadura. La Liga por arriba, Cádiz 62 y luego, todos estos que digo con un partido menos, Zaragoza 61, Almería 56, Huesca 55, Girona 52. Mañana hay un gran acontecimiento en Valencia, semifinales en la fase final excepcional de la Liga CB, a las 5 de la tarde el Barcelona-San Pablo y a las 8 el Valencia-Basconia. Y tenemos final de fútbol sala que se va a disputar el martes, es inédita, a las 3 y media se va a jugar el Valdepeñas Movistar, esta es la final, el Valdepeñas ha ganado 5-2 al Levante y el Inter Movistar le ha ganado 3-1 al Palma Futsal. Es sábado en la noche y aquí en el tiempo de juego suena el Low and Behold.
Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Low, low and behold. Time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Vamos al Metropolitano. Permítame antes mandarle un mensaje de cariño, de ánimo a la familia y amigos de nuestra compañera Eva Galbache, que ha fallecido en el día de hoy. Es una pérdida irreparable para esta redacción, así que un beso muy fuerte para su familia, para sus compañeros de la sección de religión, para toda la cadena COPE. Lleva muchos años trabajando aquí, así que un abrazo muy fuerte para todos. Y ahora el Metropolitano, ahí está Rubén Martín, me imagino que con el Quantum al hombro, como buen soldado. Hola Rubén.
Aquí estoy con el Quantum, ¿qué tal Corro? Buenas noches.
Y está Juan Gato, Miau, hola Miau.
Aquí estamos con el Alio en casa.
Bueno, pues el Metropolitano ha dictado sentencia, 2-1, casi hay que decir que Melero se ha convertido en un protagonista inesperado del partido, ha pitado dos penaltis, parece, Rubén ha estado preguntando toda la noche, ¿os parece penalti que yo no tengo monitor? O sea que no sabéis todavía, tendrás que ver las jugadas, ¿no, Rubén?
Claro, yo no las he visto, pero hoy ha habido tal unanimidad. En el primero ha habido un momento en el que Petón ha dicho que le parecía penalti porque Duarte tocaba a Marco Llorente.
Bueno,
pero luego
que en este caso sí que no hay ninguna duda. Que no,
luego el otro se ha echado para atrás.
Hasta que le he dicho que no busque tres pisos al gato.
Sí, sí.
Claro. Y entonces se ha echado para atrás y entonces me ha parecido alucinante. De verdad, ¿eh? Porque que la unanimidad sea total en los dos penaltis. O sea, nadie de los que lo estaba viendo por la tele comentando en tiempo de juego le ha parecido penalti.
Bueno, es que entonces, en el primero, en el de Marcos Llorente, es evidente que no hay falta. Gato, es un pisotón incluso de Marcos Llorente a sí. Eli, ¿no?
Sí. Yo lo entiendo a
sin querer, de Marcos Llorente.
Que se sorprenda por la unanimidad, porque todos hemos visto que no era penalti. A Petón igual le lleva un poquito al principio los colores, pero yo creo que... Yo en este tipo de jugadas me rijo siempre por la voz de la verdad, que es Pedro Martín. Y lo lleva diciendo desde que ha empezado esta nueva temporada. Que está habiendo penaltis muy raros. El VAR no entra. Luego los 3 centímetros. Y esta jugada última en el penalti, el no penalti a Coque, me parece que es el daño que le hace al Atlético de Madrid, es irreparable. Porque vamos a ver si recurrirá o no, pero dejar un penalti que no es. Y luego encima mostrar la tarjeta amarilla con el efecto que conlleva, pues me parece que es lamentable. Pero llevamos así todo desde que comenzó.
El primero es inexplicable, jornadas, el segundo hay que explicarlo un poco, porque es verdad que el balón le da
sí.
la mano, Pedro, pero está.
Lo explique Pedro, si es que lo dejamos claro.
Sí, no, pero es que primero antes de darle a mano.
Insisto, es barrera, sí. Se tira al suelo Coque, sí, como eso. Hacen para que si el balón pasa por debajo de los futbolistas haya alguien detrás, le da primero en el hombro, cabeza y luego mano izquierda.
Claro, si ese balón te tiras a cortar el balón y precisamente lo cortas con la mano. Es
de primeras.
Es penalti, evidentemente, porque estás ocupando un sitio y precisamente te tiras para eso. Pero sí, claro, si te pega en el hombro, en la cabeza, luego te pega en la mano que está detrás, la tienes encogida.
Sí.
¿Qué más puede hacer?
¿Hay alguna posibilidad de que le quiten esa cartulina amarilla?
Yo no creo, porque como al final le pega la mano, es lo mismo que pasa con el VAR. El VAR no te rectifica porque le dan la mano. Entonces, están comentando entre ellos, le da la mano, sí, le da la mano, pues penalti, ya está, tiramos para adelante. Ya está, esa es la conclusión. Y el comité técnico, pues, o sea, el comité hace lo mismo. Le da la mano, sí, pues para adelante.
Corre, yo le quería preguntar si se la quitaran me parecería mal, porque tú tienes una opción de rectificación in situ, que es para corregir una injusticia en el campo. Si claro. no la corriges, no la puedes corregir después.
Sí, pero bueno, ya sabes tú que algunas tarjetas quitan. Y algunas
claro, pero quiero decir
pero
que
sería
habiendo la posibilidad...
Sería reconocimiento de que no ha sido
claro,
penalti.
Sí, pero por ejemplo, hace 2 o 3
pero
semanas...
Pero peor aún, es que has podido revisar en el campo y no lo has hecho y sin embargo revisas 2 días después.
Para sí, mí, lo grave, Rubén, es eso. Es que el árbitro no ha hecho ni la demanda irá con su... Y yo eso es una de las cosas que le quería preguntar a Pedro. ¿Por qué no están? O sea, aparte de todas las rarezas que estamos viendo, que es extremadas, ¿por qué no van luego a consultar a la VAR?
Pues porque la conclusión que han llegado es que si hay una mínima posibilidad de que lo que ha dicho el árbitro sea cierto, no van a verlo.
No, bueno, es que Melero López se debe haber ido del campo diciendo, he acertado, pero vamos, seguro, porque si el del VAR no me ha dicho que no, es que yo he visto penalti y el de arriba me ha dicho, sí, hay contacto, pues para adelante. O sea, bueno, quitando esto, el partido discurría
que no
por... sí, que no es poco, evidentemente, porque son 2 jugadas muy polémicas.
No es poco, pero no es decisivo
no
para
es decisivo,
el resultado de hoy.
No, correcto, porque iba ganando 1-0 el Atlético de Madrid, y por lo tanto, bueno, pues porque si el primero no hubiera sido, pero el segundo sí, podríamos estar discutiendo de que podría haber empatado.
Y luego,
sí,
Corro, no utilicemos estos errores para sacudirle al VAR, que es que cada vez que nos pasa un error por la puerta, le damos al VAR.
No, yo lo sacudo siempre.
No, pero claro, tú le sacudes siempre porque cada vez que pasa por la puerta te viene bien. Entonces, el penalti de mano del Valladolid-Sevilla lo pita el árbitro. Y los 2 de hoy los pita el árbitro y el VAR no le dice nada, pero lo ha pitado el árbitro.
No, correcto, sí. Lo que sucede es que la gente pensaba que el VAR solucionaba las cosas y no soluciona.
Claro.
No soluciona casi nada.
No, ahora lo que pasa es que la gente se pregunta a Pedro, ¿dónde está el VAR? Porque claro, la gente se cree y dice, el VAR tiene que arreglar.
Es que hace 2 años parecía que ya con el VAR no iba a haber errores en el fútbol.
No, la polémica no ha terminado.
Estoy de acuerdo, Peter Martín, en esto que estás diciendo, y tú ya sabes que yo soy un defensor del VAR, estoy 100% de acuerdo contigo, pero ¿cuál es la alternativa si no hay VAR?
Nada, seguir como siempre.
No, quiero decirte que si no hay VAR, hoy hubiera pasado exactamente lo mismo, porque el árbitro lo hubiera pitado.
Vale, pues sí, pero si es que al final es lo mismo. Pero es que por
no,
lo menos,
es
por,
lo mismo,
sí, pero
entonces
por lo
el VAR hoy no ha influido.
Cuando hay un gol lo puedo celebrar, cosa que ya ni lo celebro.
Bueno, porque yo voy a los escucha, Peter Martín, que yo voy a los campos todos los fines de semana y veo cómo se celebran los goles. Sí. No me intentes convencer de algo que yo veo.
Bueno, asunto VAR zanjado.
Yo insistiendo con esto desde que empezaron estas. Es que con el esfuerzo que ha hecho Teva, Rubiales, el César, etcétera, los equipos, lo están extrapolando los árbitros y el VAR. Y me sumo a lo que dice Pedro, están pitando cosas muy raras. ¿Por qué? No lo sé, pero desde luego...
Bueno,
no
a lo mejor están también en posconfinamiento y ellos tampoco están tan afinados como estaban antes. Puede ser. Oye, del partido, que digo que el partido hasta este momento transcurría en una situación para el Atlético de Madrid de intento de llegar a conseguir un gol, y si no mete Saúl ese gol, pues yo creo que lo hubiera metido otro, porque estaba el Atlético intentándolo, ¿no? Ha llegado un cabezazo de Saúl, el 1-0, pero hubiera llegado de otra forma porque lo estaba intentando el Atlético, ¿no?
Sí, bueno, yo estoy seguro, Gato, de que hubiera llegado siempre y cuando estuviera Marcos Llorente en el campo.
Correcto.
Que es el que otra vez cambia el partido, porque el 1-0 llega en un remate de cabeza de Saúl, porque es un balón parado, una falta, que provoca Marcos Llorente con un carrerón, que es falta más amarilla, y el 2-0 es un penalti que cometen sobre Marcos Llorente tras un jugador remontando la línea de fondo. O sea, para mí, una vez más, el partido lo cambia Marcos Llorente.
Sí, nos hemos comido un truño en la primera parte, absoluto. Y es verdad que no hay más que ver las estadísticas y ver la influencia de este futbolista en el juego y en los resultados del Atlético de Madrid desde Liverpool. En todos ha influido, con gol, asistencia o siendo uno de los jugadores determinantes. Lo ha vuelto a ser hoy. Y el Atlético se ha subido a esa moto de Llorente que va como la seda.
Sí, sin duda es el jugador del regreso del fútbol total en España, porque está como una moto y de delantero, de ayudante del delantero, tirado a una banda. Está haciendo cosas que influyen en el juego. Oye, si no decís nada más, os dejo descansar en la cama de Marco Llorente, que es buenísima, que tiene una cama extraordinaria.
Y barata.
Y barata. Barata, sí. Así que nada, Rubén, un abrazo fuerte. ¿Eh?
Un abrazo, Corro. Hasta
luego.
Mañana.
El próximo partido, el martes, en el Cano contra el Barça, jugándose la Liga del Barça y manteniendo la tercera plaza del Atlético. Un abrazo, Gato, miau.
Adiazo.
Hasta luego. Este es Saúl. Hace un rato, en la flash interview con los compañeros de Movistar, están cómodos en la tercera posición.
Dormiré tranquilo porque el equipo viene en una dinámica muy buena. Hemos conseguido 4 victorias consecutivas, que si no me equivoco creo que no lo habíamos conseguido en toda la temporada. Creo que eso habla muy bien de todo el trabajo que hemos hecho en casa y después del confinamiento igual. Y es lo que nos hace marcar la diferencia con los rivales.
Podemos escuchar a Garitano en Vamos, que está hablando el entrenador del Deportivo Alavés, a ver si le pillamos alguna respuesta.
Pues son penaltis, pues como si nos pitan 14 o 20 o 25. Cuando ves estos penaltis, te hace más daño.
Entiendo que, Asier, los dos próximos partidos van a ser fundamentales a la hora de asegurarse la permanencia.
Cada partido, ¿no? Los dos siguientes y el siguiente, cada partido, ¿no? Estamos en una dinámica de resultados no buena, ¿no? 3 derrotas, pero también somos conscientes que la gente que tenemos el objetivo para mantener la categoría nos está costando una barbaridad a todo el mundo, ¿no? Llevamos 5 jornadas, empezamos a 7 del descenso, hemos ganado un partido, estamos a 9. Importante el rendimiento o cómo afronta el equipo los partidos para estar más cerca de ese objetivo, que va a ser duro, seguro, pero no tengo dudas de que lo vamos a poder conseguir.
Asier, ya la última que te hago. Ha impresionado mucho la alineación. Quiero incidir en esto porque ha sorprendido a mucha gente, sobre todo tantos cambios, gente que debutaba en primera división, bueno, gente que juega menos. No sé si es un mensaje también del trabajo que hay detrás para que hoy jugasen los menos habituales y diese la imagen que han dado.
Bueno, hay que dar confianza, ¿no? Pero viendo la situación de todo, y yo creo que la gente de fuera tampoco sabe cómo están los jugadores, ¿no? Vuelvo a decir que nosotros venimos de una derrota dura el miércoles con los Osasuna, y yo sé cómo estaban los jugadores toda la plantilla el jueves, ¿no? Los que habían jugado. Era imposible que hoy pudieran dar un nivel contra un rival como el Atlético de Madrid, que te exige tanto en el físico, era posible, y los jugadores que lo han hecho, 9 nuevos, no era fácil, ni el escenario, ni el rival, nada, pero han demostrado, para los que estamos fuera, para los que estaban en la grada, para los que estaban fuera de la convocatoria, de que esto es un equipo y que cualquiera va a poder competir como lo han hecho.
Tiene 35 puntos el Deportivo Alavés, está a 9 del descenso. Me estaba diciendo Pedro Martín que, como le piden 2 penaltis más en contra al Deportivo Alavés, bate el récord de Primera División, que estaría en 16 penaltis. Y acaba de decir justo Garitano, antes de que conectáramos, que no merece ni comentar el penalti, que lo ha visto y que no es como nos parece a todos. Bueno, vamos al Celta 2, Barça 2.
Rafinha le derriba a Gerard Piqué, el árbitro dice que sí, que le derriba, se queja Gerard Piqué, puede ser falta guapa a favor del Celta. 1-2 en el marcador, va ganando de momento el Barça, tira Aspas, gol.
Oh, no.
¡Gol!
Oh,
bueno. ¡Salvó la barrera por fuera! ¡En efecto! ¡De zurda! Aspas se marca y empata para el Celta. Celta 2, Iago Aspas, Barça 2.
La canción que está sonando está In To Pretend, de NGMT. Esta canción es del 2005, pero la ha puesto de moda Piqué, con un tuit que ha puesto en el día de hoy, y eso dos horas o tres después del partido, ha puesto Wigger, perdón por la por el inglés, que es de la EGB, pero de la EGB, es We Were Fatty To Pretend, To Pretend, que viene a ser algo así como estábamos destinados a fingir, esta canción que me ha recordado Javi Gómez. Está Dani Senabre, hola Dani.
Muy buenas, tiene buen gusto musical.
Esta canción sale en la banda sonora de la película 21 Blackjack. La de Kevin Spacey.
Kevin Spacey, ese señor, jugando a póker, enseñando
que es una peli que está muy chula.
Sí,
la ha puesto de moda en el día de hoy Piqué, estas cosas que tiene, que es uno de los mayores influencers que hay en el mundo, ¿no? Con cualquier cosa que ponga.
Pero ni los que tenemos graduado cum laude Piqué tenemos muy claro por qué lo ha dicho, ¿eh? Pues claro, por Rafinha, por los árbitros, sí, no sé qué, pero no está muy claro, ¿eh?
Digo que es algo así como estamos destinados a fingir, no sé si tú tienes otra traducción de esa frase.
No, tal cual, lo has clavado.
Estamos destinados, y puede ser que Rafinha ha fingido en la falta, puede ser, porque la falta. ¿A ti, Pedro, te ha parecido falta clara o...?
No, clara no es. Ya lo hemos comentado durante la transmisión, ¿no?, que es un ligero contacto. Bueno,
a mí, te digo la verdad, que no me ha parecido falta. Sí, a mí no me ha parecido falta.
A mí me encantaría que ese tipo de faltas no se piten. Me encantaría. Pero es que se pitan casi siempre. Porque a mí me gusta que las faltas sean faltas. Y que los empujones sean empujones.
Que
los penaltis sean penaltis.
Que no tengan ninguna duda.
Pero es que esto es un deporte de contacto.
Bueno, pues de esa falta ha venido el empate a dos. Y pues la posibilidad de que si mañana el Real Madrid gana al Español sea muy difícil para el Barça ganar esta liga. No lo sabremos, porque a lo mejor este punto le vale mañana como distancia sobre el Madrid, que no es capaz de ganarle al Español. No lo sabemos, la verdad que no lo sabemos. Está Manolo Oliveros todavía en Vigo. Hola Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, Corro?
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Ahora le damos un telefonazo a Emilio Pérez de Rozas, que está por teléfono para que diga alguna cosa. ¿Está Santi Peón también? Hola, Santi.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
¿Te has sabido a poco el empate a dos o qué?
Hombre, yo creo que sabe.
Es que ha tenido un Nolito en el último momento.
Pero sí, lo de Nolito al final, la verdad es que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño, porque además es que Nolito no acostumbra a fallar ese tipo de oportunidades. Y es verdad que en la segunda parte el Celta se estiró, se fue arriba, fue mucho más valiente, como además reconocía el propio Óscar en sala de prensa, ¿no? Les he dicho a mis futbolistas en el descanso que este no es mi Celta, que mi Celta es un equipo mucho más valiente, que le estamos teniendo demasiado respeto al Barça. Y eso, evidentemente, propició que el Celta en la segunda parte diese otra imagen.
Bueno, lleva 8 de 12, que no está mal.
Sí, sí.
8 de 12 y pudo haber ganado el partido del Valladolid, fue empate, ¿no? Y pudo haber marcado Iago Aspas de penalti.
Sí, Iago Aspas en la segunda parte, un penalti que más que fallarlo Aspas, lo para.
Pero que te ves salvado, ¿no? Santi, te llega la camisa al cuello, ¿no?
Yo creo que con 8 puntos sobre el Mallorca y teniendo que visitar al Mallorca este próximo martes, de hecho todo el mundo coincide ya en que incluso rascando un punto en la jornada.
Sí, ha dicho Aspas que un empate es bueno.
Sí, que con un empate sería más que suficiente, yo creo que ahora mismo. Sobre todo por las sensaciones que a día de hoy está desprendiendo el equipo, yo creo que muy difícil que se pueda meter abajo, y sobre todo también teniendo en cuenta, Corro, las sensaciones que transmiten sus rivales directos, porque Español, Leganés, Mallorca, están teniendo muchísimos problemas.
No suman demasiado. Claro, bueno, antes de meternos en el partido y las consecuencias, y Quique Setién, y alguna frase que ha dejado Luis Suárez, y también alguna que ha dejado Quique Setién, información, Manolo Oliveros, ¿dónde está Artur?
Pues en un avión C525, que es un jet privado. El hombre de los aeropuertos, Víctor Navarro, nos decía que aterrizaba un vuelo privado hacia las 3:30 de la tarde aproximadamente en la terminal corporativa del Prat. No venía Pjanic ahí, lo que pasa es que venía ese avión para llevarse a Artur. Y Elena Condis lo está siguiendo también y podemos informar. Salen desde las 11 de la noche aproximadamente. Tengo delante Fly Radar. Y está unos 15 minutos más o menos de Turín, ha pasado Marsella, Monte Carlo y está subiendo ya hacia Turín. Y en ese avión está Artur, está su padre, su hermano, un representante. Está también Robert Fernández.
Ahí va.
¿Te acuerdas de Robert Fernández,
sí, hombre,
que se hizo la fotografía con Artur cuando era secretario técnico del Barça? Fue allá a Brasil.
El que le fichó, entre comillas, ¿no? El que le fichó.
Sí, antes de ficharle ya difundieron la fotografía con la camiseta del Barça cuando estaba todavía en Porto Alegre Artur. Y le fichó y son buenos amigos, tiene buena amistad. Y está en ese vuelo porque le he llamado, no me contesta. Y la última entrada que tiene en el teléfono móvil es 22:54, es decir, un poquitín antes de despegar. Ha ido también un doctor del Barça, como te cuento, para no para ver cómo pasa la revisión médica a Artur, sino para revisar médicamente a Pjanic, que no vendría a Barcelona, que se le revisaría allí a los dos. Y también te puedo contar que, como decía Elena en la transmisión, Tanto Pjanic como Artur Melo van a terminar sus temporadas en el Barça y en la Juve. Es decir, Artur vendrá aquí, podrá jugar contra el Atlético de Madrid, por ejemplo. Podrá jugar la Liga, podrá jugar la Champions. Pjanic lo mismo con la Juve. Y serán jugadores de Juve y de Barça si se llega a un acuerdo definitivamente y se firma todo a partir de la temporada 2021. Y las cifras, 70 más variables facturará el Barça por Artur antes del 30 de junio y 60 más variables facturará la Juve por Pjanic también.
O sea, una diferencia
en este
de
caso.
Más 10 para el sí. Barça, ¿no?
Sí, sí.
Recuerdo que Artur costó 30 millones, ¿no? Le costó al
sí,
Barça.
Más o menos.
30
sí,
millones.
Sí.
Lo vende por 70. Bueno,
bueno
una...
factura,
sí,
factura.
Factura 70, vale. Sí. Bueno, pues Artur jugará la próxima temporada en el la Juve y Pjanic, que a mí me parece un extraordinario futbolista, jugará en el Barcelona la próxima temporada. Y estas cosas que hay que hacer, me imagino, por las fechas del 30 de junio, hacerlo antes de que termine el balance económico, ¿no? De los clubes, me
qué
parece.
Trapis
¿no?
hacen, ¿eh? Qué trapis.
Sí, sí, bueno, estas cosas. Este es más claro que ninguno, pues se ve a la vista, está a la vista, ¿no? Pero
que los ingresos sean antes del 30 de junio y que los gastos sean a partir del 1 de julio.
Claro, para hacer ahí
ingeniería
financiera, eso es.
Maquillaje, también conocido como maquillaje.
Bueno, pues esto que estaba más gigantado se va a producir en las próximas horas oficialmente. Sonidos de hoy. Luis Suárez, nada más terminar el partido, a la pregunta de qué os pasa con los partidos fuera de casa.
Para algo están los entrenadores, para analizar esa clase de situaciones. Nosotros tratamos de aportar todo lo nuestro dentro del campo y bueno, creo que te queda la sensación de que fuera de casa muchas veces estamos perdiendo puntos importantes del cual no solíamos hacerlo en otras temporadas.
Quique Setién, dice Luis Suárez que para eso estáis los entrenadores. ¿Qué dices? Quique Setién.
Nos falta esa contundencia para transformar el juego que hacemos en goles. Porque la superioridad que hemos manifestado ha sido suficiente como para haber resuelto irnos mucho más cómodos y haber afrontado el resto del partido con mucha más tranquilidad. La situación no está para nosotros, nos está costando, nos está además lastrando mucho porque te resta confianza y generas un poco de nerviosismo porque ves que te cuesta marcar. Pero bueno, estas son situaciones del fútbol que hay que aceptarlas y esperar a que las cosas cambien y desde luego también mejorar algunas cosas que tenemos que hacer, ¿no?
Algunos medios han entendido también en la explicación del gol de Iago Aspas que se la tiraba un poco a Antoine Griezmann por no haber estado muy fino en la barrera, retirarse un poco, saltar. Ha dicho algo que se tiene y traducido ahí al digital, ¿no? O al periódico, pues suena que le echa un poco la culpa a Griezmann. Os hago preguntas rápidas y luego ya decir lo que queráis. La pregunta rápida es la siguiente. Miguel, ¿te parece que Luis Suárez ha acusado a Quique Setién?
Me parecen infames las declaraciones de Suárez, básicamente porque la primera responsabilidad en el campo es de los jugadores. Mm. Lo era también con Valverde, donde también perdían fuera de casa puntos inexplicables, y lo está haciendo con Setién. Y el denominador común de ambas circunstancias es que son los mismos jugadores. Uno de ellos, Suárez. Me parece fatal la referencia que hace al entrenador, y yo creo que esto es una torpedo en la línea de flotación de Setién, que por mi parte ya estaba en manos de los jugadores absolutamente cuando la semana pasada dijo que había futbolistas que se dosificaban ellos y no Messi, sino Suárez concretamente, cuando lo manifestó, y que él ahí no tomaba ninguna decisión. Por lo tanto, me parece que pintan bastos.
Dani, para ti, ¿le ha acusado Luis Suárez a Quique?
Sí. Más que nada es que nunca en la vida Luis Suárez, desde que está en el Barça, ha pronunciado la frase "para eso está el entrenador". No se la ha escuchado nunca, ni a Luis Suárez ni a casi nadie, a no ser que sea algo positivo, ¿no? Tipo, no, yo aquí no entro ni salgo, la alineación la hace el entrenador y tal. Pero en una respuesta de responsabilidad, de dirimir quién tiene la culpa o a quién pertenece el porcentaje de personalizar la derrota o el empate, yo nunca he escuchado a un futbolista del Barça en los últimos años decir "para eso está el entrenador", y lo ha dicho Luis Suárez, y viene a confirmar algo que esta semana, coincidiendo con gente que había trabajado con Quique Setién en Las Palmas y que lo conoce bien y tal, me decían que no veían a Quique Setién demasiado cómodo, y que a lo mejor la implicación emocional que tenían los jugadores o la complicidad que tenían los jugadores, que tampoco creo que fuera muy grande, pero bueno, vamos a decir que el buen rollo que tenían los jugadores con Valverde, con Setién no lo han tenido.
Lo que es extraño es que esa respuesta haya dado cuando le preguntan de si fuera o en casa. O sea, ¿hace falta decir a los jugadores dónde juegan? Sí, si fuera no, en casa, no. Yo creo que, le quería meter un palo y aprovechar la primera pregunta.
Y más ahora que no hay público, Pedro.
Claro.
A mí, en la derrota es cuando los futbolistas deben asumir responsabilidad. Porque el empate de hoy es una derrota para el Barcelona, como lo fue el empate del otro día. Ya dijimos al principio del sprint final de la competición que los empates iban a ser mal resultado para los equipos que se juegan el título. Y el Barcelona, en ese sentido, está consiguiendo malos resultados, no solo por la responsabilidad que tenga el entrenador en casa y fuera, sino básicamente por la falta de atención de muchos de sus jugadores.
¿Creéis que la Liga la ha perdido hoy el Barcelona?
Yo no.
Yo tampoco. Cualquiera que nos haya oído a lo largo de la temporada, le será difícil encontrar un corte en el que hayamos visto con claridad la victoria del Barça, fuese contra el rival que fuese. Los ha dejado estar muy vivos a todos a lo largo del campeonato y por lo tanto nunca puedes ver peligrar la Liga por un empate en la jornada treinta y tantos cuando ya durante todo el año vienes dando señales inequívocas del equipo está prendido con alfileres y que cualquier soplido se viene abajo.
Pero tú la das por perdida. Lo que estoy preguntando es si creéis que el Madrid puede fallar de aquí a que termine, ¿no? Que sé que...
Yo te lo diré, te contestaré exactamente al revés. Ahora mismo está para que la Liga para que la pierda el Madrid.
Vale. Yo lo he dicho en tiempo de juego, lo vuelvo a decir. Yo creo que el Barça no ha perdido la Liga hoy, por lo que dice Miguel, pero aparte es que no la doy por perdida. Es decir,
o sea, tú no la das por perdida, lo que estaba preguntando. Sí.
No lo doy por perdida, pero no porque confíe en un Barça maravilloso, es por el Madrid. O sea, yo el Madrid. Antes hablaba con Lama, me decía, es que tienen energía el Madrid y el Barça están cansados ya, pero es que el Barça tiene a Messi. Que hoy, vale, sí, ha hecho lo que ha hecho, pero es que la primera parte podía haber metido él solo dos goles, dar tres o cuatro más.
No, pero si ha dado los dos goles que han metido.
Sí, es que yo, sinceramente, creo que el Madrid, si tú analizas los partidos, no juega demasiado mejor que el Barça. Lo que pasa es que Anoeta pasa lo que pasa, sí, Vinicius está bien, el otro, pero no veo una gran diferencia entre los dos, con lo cual yo no la doy por perdida, no por una fe maravillosa en el juego del Barça, sino por poca confianza en el Madrid.
El Barça tiene 69 puntos, que es la puntuación más baja a estas alturas desde 2008. Es decir, en estas 12 ligas entre medias, con esta puntuación no tendría ninguna opción de ser campeón. Lo que pasa que, como el Madrid también tiene
que
está
más barata que nunca en los últimos.
Y eso es porque han tropezado muchas veces y nadie dice que en las 7 últimas jornadas en Madrid no tropiece
pues,
otra vez.
El Madrid tiene 68, le quedan por disputar 21 puntos al Real Madrid y al Barça 18.
Pues si no hubiera metido ese gol, ese golazo Yago Aspas,
con el izquierdo,
que es un golazo, es un lanzamiento que está al alcance de muy poca gente, estaríamos hablando del gran pase de Messi en la falta a Luis Suárez, ¿no?
Pero estaríamos hablando de lo mismo, sinceramente, ¿eh? Estaríamos hablando de que el Barcelona estaba prendido con alfileres.
Sí, con lo justito, pero ganado.
Sí, pero bueno, pero tú no puedes... el Barça ha cambiado de entrenador con el argumento, yendo primero, con el argumento de que no jugaba bien y había perdido la Supercopa de España. En el periodo que ha estado Setién, a mí me parece que ni Setién ha sido Setién, ni el Barça ha experimentado gran mejoría. ¿Qué podemos decir que haya aportado Setién al equipo? Desde mi punto de vista, mayor participación de Ter Stegen en lo que se refiere a la creación del juego. Los centrales y los laterales le dan la pelota a él para que sea él quien inicie la jugada y puede que haya corregido la posición de Messi dándose cuenta de que es casi mejor que Messi no marque y dé goles que apostar todos los huevos de la goleada a la actuación de Messi. A partir de ahí no hay un centro
hasta campo hoy defendía mejor, encajaba menos goles.
Bueno, que defendía igual. Sí, ya dijimos, yo recuerdo haber dicho la semana pasada que el dato que me tenía más perplejo del Barcelona es que llevara cuatro partidos sin encajar, teniendo en cuenta las ocasiones que le ha hecho todo el mundo a lo largo del campeonato. Por lo tanto, no me extraña que hoy le hayan metido dos. El primero, un fallo de juvenil de Rakitic en un pase horizontal que está mil veces prohibido. Y luego, es que ha podido perder el partido.
El partido hoy es en defensa del Barça se define viendo la Piqué. O sea, Piqué es que está en todas, está sufriendo, está apagando los fuegos de los compañeros, va loco, haciendo lo suyo, lo de Umtiti, lo de los laterales, y así llevamos unos meses.
Y también te diría que si hubiera ganado, o sea, yo admito que no es falta, es que desde mi punto de vista ni le toca a Rafinha.
Para mí no falta, ¿eh?
Pero eso... No, eso es una anécdota del partido. La esencia del partido es que el Barça tiene en sí mismo una debilidad que se consume como el cirio pascual y está llegando al fin de sus días.
Dicho esto, bueno, la primera parte me ha gustado.
Hay anécdotas de partidos, por ejemplo, en Anoeta, que favorecen al Real Madrid. Y aquí sí, la anécdota de esa falta, pues...
Sí, bueno, para la discusión arbitral es evidente que esto es una onza más en la pesa de la gente que cree que hay decisiones arbitrales. Oye, no tengo tiempo para más y mañana seguro que tenéis un montón de cosas que comentar en el tertulión, así que os dejo meditar sobre ellas. Manolo Olivero, Miguel Rico y Dani Senabre. Un abrazo a los tres, ¿eh?
Hasta mañana.
Un abrazo. Te he mandado la foto de Artur ya aterrizando, ¿eh?
Joder, así, la acabo de recibir.
¿También tienes una cámara en el aeropuerto?
Bueno, mírala. Está bien, o sea, porque es en la aplicación en la que se la estabas viendo, ¿no? ¿Cómo se llama la aplicación? ¿Fly?
Fly Radar.
Y ahí está el avión, efectivamente.
Tengo que decir que con Oliveros, cuando no existía el Fly Radar...
Yo también. Sí.
Hubo una llegada de Romario que la estuvimos siguiendo por teléfono desde el aeropuerto de Girona, desde el Prat, desde todas partes.
Sí. Bueno, todavía recuerdo la última hora del diario Sport mencionando la información.
Y hablaba en los aviones, que eso ya pasa la historia, pero hablaba
de los aviones.
Oye, un abrazo a los tres.
Eco, Charlie, chao.
Un abrazo. Chao, hasta luego. Está escuchando Emilio Pérez de Rozas, pero por el formato del programa, que tengo que meter dos bloques de publicidad grandes, me va a permitir Emilio que le dé paso, porque le voy a dar paso a Gema Santos, y luego va a comentar él lo que le ha parecido este partido del Barça, y despido a Santi Peón también. Hola Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues sí, porque este es un momento perfecto para recordar a todos nuestros oyentes cómo nos cuidan nuestros amigos de Verti. Te recordamos lo primero, que en Verti puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, desde la firma de documentos, por ejemplo, hasta la solicitud de asistencia o el pago de tus recibos. Eso en cualquier momento y en cualquier dispositivo, pero es que además tienen preparado para ti un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, casi la mitad. Te está esperando un 40% de descuento en tu seguro en Verti.es. Así que date prisa. Entra ya en Verti.es como hemos hecho nosotros. Tu aseguradora digital, ya sabes, Verti.es.
Gracias, Gema. Hasta luego.
Beso grande.
Enseguida, Emilio Pérez de Rozas.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
¿Estamos cerca de conseguir la hibernación humana? Se ha descubierto que la activación de un tipo de células cerebrales, las neuronas...
Son neuronas que tienen algunos roedores. Bueno, lo que ha ocurrido es que han activado estos científicos estas neuronas y han conseguido que tanto ratones como ratas queden en estado de hibernación.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
65.434 65434, serie 40040.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
maratón, ven maratón, ve, oe, oe. ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con. Los de las botas.
Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias según Oetker. Consúltalas en marathonbet.es.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento. Consulta con tu médico o farmacéutico. Alflorex para colon irritable de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Alflorex cumple con la legislación vigente de productos sanitarios.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
¿Quieres desinfectar y proteger tu negocio? Confía en Polti, el experto en vapor. Su sistema patentado PoltiSan System desinfecta superficies y tejidos. Inmediato, práctico y seguro. Es vapor seco sobrecalentado hasta 180 grados y después las superficies y los tejidos estarán secos rápidamente. Infórmate en poltisanisystem.es. Polti, nuestro vapor protege tu trabajo.
A lo mejor ya no te acuerdas de cómo se hace el nudo de la corbata ni por dónde te metes los vaqueros, pero de gritar ¡gol! Eso, amigo mío, no se olvida jamás. Ni tampoco a tu compañero de equipo, el Citroën Berlingo. Vuelve a la Liga Más Pro con hasta 7.000 euros de ventaja, solo hasta el 30 de junio.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Venga, antes del Español Real Madrid, la opinión de Emilio Pérez de Rozas de este empate que sabe a derrota del Barcelona, porque es evidente que cualquier fallo ya te penaliza muchísimo. Hola, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Corro?
Bueno, te quiero escuchar, ¿no? Que ¿hacia dónde apuntas tú todo esto que estábamos hablando con Miguel y con Dani, con Manolo, lo de Luis Suárez sobre Setién? El punto que no sabe a mucho, ¿qué piensas?
Bueno, yo cuando los jugadores miran al entrenador o hablan del entrenador, ya empiezo a sospechar absolutamente todo, sobre todo en un club como el Barça, donde han adquirido tal poder, ¿no? Que todos recordaremos la frase que dijo el aún no candidato, pero Víctor Font, diciendo que Xavi le había dicho, que a Vidal le había dicho, ¿no?, que los jugadores habían pedido el relevo de Valverde, que después lo desmintió todo el mundo. O sea, que cuando en el vestuario del Barça hablan del entrenador, mal asunto. Pero es evidente que el relevo ha servido de poco, por no servir absolutamente de nada. Y sobre todo, yo lo que creo es que el Barcelona está, o al menos su entrenador está, continuamente hablando de que espera que falle el Madrid y que no se puede ganar todo, y los que fallan son ellos, ¿no? Lo cual me parece todo muy muy esperpéntico. Hace bien Dani en tener fe, pero yo, con lo flojo que está el Barcelona en el sentido de que todo el mundo sabía que tenía que ganarlo todo, bueno, ha empatado ya dos partidos y no se le ve realmente cuerpo de poder ser campeón, ¿no?
¿Tú la das por perdida entonces la Liga para el Barça?
Bueno, yo lo que creo es que la está perdiendo el propio Barça, porque todo esto empezó. Todo esto empezó en que el Barcelona lo tenía en su mano. Ahora lo tiene en el Madrid. Veremos si, como sospecha o intuye Setién, el Madrid va a dejarse puntos. De momento, el que se está dejando puntos, es después de la pandemia, es el Barça.
Oye, Emilio, la mirada está puesta en que Setién está echando un repaso ahí a las encuestas que se están haciendo. Vienen dos o tres días muy malos para Quique Setién. ¿Tú crees que seguro no parece, él tiene contrato, pero seguro no parece en el banquillo del Barça, ¿no?
No, bueno, menos en un club como el Barça. Aquí lo único que puede darle un puntito de crédito es que es el último año del presidente, y por lo tanto lo tiene firmado, e incluso no da la sensación de que el presidente pueda también hacer un relevo allí en el banquillo, pero bueno, yo a veces miro los tiempos estos de hidratación o no sé qué, cómo se llaman, y al único entrenador que me fijo, que no da ni una orden, ni se mete allí con los suyos en el rondo, ni de esa aquí que se tiene.
Las da Sarabia, ¿no?
Bueno, no lo sé, yo tampoco lo veo a Sarabia, pero es que no tiene que ser Sarabia el que las dé. ¿Entiendes? O sea, es decir, no estoy hablando de implicación, no estoy hablando de motivación, no estoy hablando de que tenga ideas, que a lo mejor sí, ¿entiendes? Pero yo realmente no veo a un Barça campeón, ni mucho menos. O sea, es posible que el Real Madrid le devuelva la mano otra vez, pero me da un poco la sensación de que el Barcelona está jugando simplemente cuartos de hora y todo esto. Y hoy han jugado niños, veteranos, jóvenes, expertos, hoy han jugado absolutamente todo lo que tiene, ¿no? Y en la última media hora ha sido bastante lamentable y podían haber perdido el partido perfectamente.
En la última jugada podían haber perdido el partido. Oye, Emilio, mañana te escucho. Gracias, un abrazo.
Bueno, beso grande.
Hasta luego. Este es Yago Aspas. En la conversación que ha tenido con Movistar, y la última frase que van a escuchar es con los medios del club, hablando sobre la falta que ha lanzado.
La verdad que es la leche, estamos peleando por bajar, empatamos con el Barça y nos vamos frustrados.
¿Lo tienes muy claro, tirarla por ahí la falta?
Sí, ya lo habíamos visto en algunos vídeos con el entrenador de porteros, tanto Gael como Nando, darle las gracias a ellos también, porque se veía que saltaban y bueno, he visto entre fuera y el primer jugador, que creo que era Griezmann, para meterla por ahí.
Cuando cogí la pelota ya le dije aparte a un rival, creo que fue Arturo Vidal, que me dijo que la iba a tirar fuera, yo le dije que era el empate, media salvación para nosotros y lo vi claro desde un primer momento. Tirarla entre abajo y el primer defensor.
O sea, le ha dicho Arturo Vidal, la vas a fallar, le ha dicho, lo de la voy a meter y va a ser el empate. ¿Cuántos goles lleva Yago Aspas en primera?
100 goles.
100 goles, es un jugador extraordinario. Bueno, Santi, pues remata con lo que quieras, que has pasado de la desilusión del inicio a... Bueno, hace una semana ha ido unos últimos días muy buenos del Celta, ¿eh? Ha ampliado contrato Felipe, Óscar... Ha llegado Nolito, están ahí pensando en el futuro, ¿eh?
Sí, y se está planificando ya, aunque los protagonistas no lo reconocen públicamente, porque hay que certificar matemáticamente la permanencia y no lo van a decir en público, pero se está planificando ya la próxima temporada. Te puedo contar, Corro, que ahora mismo Felipe Miñambres, a petición expresa de Óscar García, está intentando forzar en la medida de lo posible la contratación ya a todos los efectos de Rafinha, que deje de ser jugador del Barça y que pase a ser jugador del Celta. Es una operación bastante complicada, pero recuerdo que cuando se pactó la cesión el pasado verano, los dos clubes llegaron a un acuerdo de que si el Celta quería hacerse con los servicios de Rafinha definitivamente, la operación rondaría los 16 millones de euros. Está muy interesado el Celta y ojo, porque otra de las piedras angulares que tiene Óscar García para su proyecto de la próxima temporada es Murillo. Y ya me consta que el Celta está negociando también con la Sampdoria. Es otra operación difícil porque tiene un precio elevado. Recuerdo que llegó cedido el cafetero en el pasado mercado de invierno. Pero son los dos principales futbolistas sobre los que se está centrando un Celta que coge aire, que está ahora mismo 8 puntos por encima del Mallorca y que evidentemente pues empieza a pensar ya en clave de permanencia y en clave de futuro. Y para terminar, Corro, un apunte importante. Con el resultado de esta tarde en Balaídos, son 5 ya las temporadas de manera consecutiva que el Barça en Liga, en el Campeonato Nacional de Liga, no es capaz de llevarse del Municipal Vigués los 3 puntos.
Se atasca en Vigo. Gracias, Santi, un abrazo.
A ti, un abrazo, Corro.
Y mañana a las 10 de la noche en Cornellà del Prat, Español, Real Madrid. Quique Iglesias, hola Quique, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Aquí andamos haciendo radio y tú dando noticias desde esta mañana, ¿no? Abelardo destituido, ha sido sorprendente, ¿no? ¿Sorpresa o qué?
Sí, sorpresa. Llamaban desde China ayer para agilizar negociaciones con su representante, Jeru Rodríguez, que de madrugada cerraba la salida de Abelardo. Abelardo recibía una llamada de su representante a primera hora para decirle que la habían destituido. No es nuevo para Mr. Chen, que se ha cargado ya a 6 entrenadores, a 3 directores generales, a 4 directores deportivos y como lo que le decía yo a Paco esta tarde, en tiempo de juego, esto está muy bien si estás en primera, pero si estás camino de segunda, pues no hace tanta gracia. Rufete se ha puesto de entrenador, se lo han pedido desde la dirección, él ha dejado claro esta tarde que es una decisión de club, que él ha obedecido órdenes, me da la sensación de que él no hubiera cesado a Abelardo, se pone con Tamudo de ayudante en el banquillo, un Tamudo que va a estar al lado de Rufete, que es buen amigo. No ha dicho ni una sola vez en toda la conferencia de prensa de hoy la palabra salvación. Evidentemente apela al orgullo del vestuario para intentar acabar lo mejor posible. Hablaba Rufete, que ahora es no solo director deportivo, sino entrenador interino.
Yo evidentemente, por querer al club y por estar en el club, sopeso
más lo positivo que nos puede dar el tener la ilusión de conseguir nuestro objetivo, pero muy importante el que si conseguimos estos 7 partidos que nuestra gente esté orgullosa, pues posiblemente tengamos pues esa sensación de haberle defraudado posiblemente, pero a lo mejor mucho menos.
Habla de orgullo y no de salvación Rufete. Mañana estará sentado en el banquillo de Cornellá el Prat. Quique, un abrazo, ¿eh?
Otro y fuerte, chao.
Hasta luego. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, pues se ha encontrado con una nueva posibilidad del Real Madrid, ¿no?
Sí, obviamente, si mañana gana el Madrid al colista, al Español, ya se podría permitir un tropiezo en las 6 últimas jornadas. El calendario es bastante favorable. El Real Madrid tiene que jugar, bueno, pues contra el Leganés, que puede estar lamentablemente descendido en la última jornada. Tiene que recibir al Alavés, al Villarreal. El Barça, por ejemplo, tiene que visitar el Estadio de la Cerámica. Tiene que recibir al Getafe. En definitiva, que el Madrid tiene un calendario bastante favorable si consigue mañana ganar en Cornellà.
¿Mañana qué sorpresa prevés? Bueno, si es sorpresa, no la prevés, ¿no?
Pues yo, bueno, no sé, el otro día te decía, pues igual juega, o sería una sorpresa si jugara Asensio de titular. Si jugara Mendy de lateral derecho mañana, pues mira, a mí me sorprendería, o puede ser que Militao de descanso a uno de los centrales, que han sido titulares en todos los partidos. Laterales no puede haber muchos cambios, porque está Mendy y Modric sancionados, así que Carvajal y Marcelo van a ser titulares. Supongo que meterá 3 centrocampistas, no como el otro día que solo puso 2. Casemiro vuelve tras sanción, interpreto que será titular, Kroos también. Vamos a ver si Valverde o Isco, o los dos,
y arriba, venga,
Hazard, arriba. Yo creo que Hazard y Benzema seguros, sí. Luego si mete 4 centrocampistas no hay sitio para más, y si mete 4-3-3, pues a ver qué hace.
A ver qué hace.
Es que claro, por ejemplo, ¿sabes lo que sería un sorpresón? Sí. Y que a lo mejor acaba haciéndolo Zidane, sí. Aunque hay que esperar a Asensio, que Hazard juegue por la derecha. Y que entre por Vinicius por la izquierda, Hazard por la derecha y Benzema sea delantero centro.
Hombre, para mí sorpresa, por ejemplo, sería que no jugara Vinicius, que está jugando bien. Eso para mí es una sorpresa.
Mí no tanto.
Bueno, como está rotando mucho, sí, ahora parece que no. Pero bueno, es el que está destacando más por encima de todos. Bueno, la rueda de prensa de Zidane ha versado de repente sobre el futuro del entrenador.
No voy a entrenar 20 años. Me voy a retirar antes. Como soy un entrenador atípico, puede pasar de todo, como siempre. En mi cabeza siempre he sido futbolista. Y después, cuando me preguntaron, ¿tú vas a ser entrenador? Decía que no. Al final soy entrenador, pero eso desgasta mucho.
¿Usted se siente mejor entrenador de los futbolistas que fue o no?
No, nada. Yo mejor futbolista, desde luego.
Ya que ha abierto el melón de su futuro, ¿qué idea tiene usted?
No te preocupes, que mi futuro es lo de menos aquí.
Me gustan las preguntas desde las estaciones espaciales de la NASA.
Marte y Neptuno en este caso.
Oye, que lo ha sacado él, ¿no? ¿O habéis sido vosotros?
No, ha sido él. Ha sido sorprendente. Tercera pregunta sobre Sergio Ramos. Y de repente, bueno, ¿qué supone la figura de Sergio Ramos? En fin, debería renovar, ¿qué valores representa? Y acabo diciendo, bueno, no obstante, no estoy yo aquí diciendo, no estoy aquí siempre para defenderle, porque no voy a entrenar toda la vida, porque no voy a entrenar 20 años. Y claro,
habéis salido sangre,
claro,
¿no?
Y incluso dicho, le preguntaba a Toribio, oye, a ver si vamos a vivir otro episodio como en 2018.
Bueno, eso yo creo que es posible, que es inesperado, porque así tomó la decisión la última vez. Él tiene contrato, ¿no?, con el Real Madrid.
Sí, claro, tiene 2 temporadas más.
Pero bueno, que él tenía contrato como futbolista, lo tenía como entrenador, y los dos los rompió él por decisión propia y se fue. O sea que aquí no sabemos lo que diga Zidane.
Pero sería un poco heavy, ¿no?
Sí, no, sería heavy, sí.
Que de un portazo se marche este año.
Sí.
Vamos, no entra en ninguna quiniela.
Bueno, vamos a ver qué pasa aquí a final de temporada. Mañana te escucho, un abrazo, Miguel.
Chao, hasta luego.
Viene Antonio Ruiz del Metropolitano, ha terminado la rueda de prensa de Simeone.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Desgraciadamente la pandemia sigue causando rebrotes y las previsiones económicas vaticinan un horizonte sombrío.
Lo que dice el Fondo Monetario Internacional sobre el mayor jardazo de la economía es el que se va a llevar España. Tenemos más muertos que nadie, tendremos más parados que nadie.
Por eso el gobierno lleva semanas trabajando en un plan de preparación y respuesta frente a una segunda oleada.
El riesgo cero no se puede garantizar, pero habría que comportarse de manera un poco más sensata y serena que algunos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
Damas y caballeros, bienvenidos. Después de muchas semanas concentrados, esperando este gran momento, aquí estamos, listos para una jornada inolvidable.
El fútbol vuelve cuando más lo necesitas. Aficionados y bares, salimos a remontar. Contrata la Liga TV Bar. ¿Te gusta el periodismo deportivo? ¿Y por qué no formas parte ya del programa referente de la Radio Deportiva Española?
Hola Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego, bienvenidos de nuevo.
Ya puedes sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. A un espectáculo radiofónico que jamás has visto.
¡Balón arriba, la puso!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el narrador deportivo del futuro.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempo de juego
o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Por fin vuelve el azul del mar y el naranja de los atardeceres. Por fin vuelve el color a las calles. ¿Y tú? ¿Qué color vas a elegir? Mini Countryman desde 299 euros al mes sin entrada. Encuentra el tuyo en stock.mini.es. 47 cuotas. Cuota final 18.154,59 euros. TAE 5,38%. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio.
Parking. Últimas compras antes de salir de vacaciones. Coche de detrás arranca y crack.
Este verano tu coche no puede fallar, y tu seguro aún menos. Por eso con Mapfre tu seguro de coche tiene servicio puerta a puerta. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mapfre.es. Mapfre.
¿Es el momento de revisar tu instalación de butano? El Servicio Oficial de Gas Butano y Propano de Repsol te ofrece un 10% de descuento hasta el 15 de septiembre al contratar la revisión obligatoria. Y por supuesto cumpliendo con las medidas de seguridad en cada visita. Solicítala en el teléfono gratuito 900-321-900 o en la aplicación Bombona Butano Repsol.
¿Quieres desinfectar y proteger tu negocio? Confía en Polti, el experto en vapor. Su sistema patentado PoltiSan System desinfecta superficies y tejidos. Inmediato, práctico y seguro. Es vapor seco sobrecalentado hasta 180 grados y después las superficies y los tejidos estarán secos rápidamente. Infórmate en poltisanisystem.es. Polti, nuestro vapor protege tu trabajo.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Bueno, entonces Antonio, has estado escuchando atentamente y preguntando al Cholo Simeone qué dice el Cholo de la victoria contra el Deportivo Alavés.
Sí, ha valorado de manera especial esta victoria de hoy, que ya hace 13 puntos de 15 posibles en el regreso a este fútbol. Lo ha valorado primero por la dificultad que ha presentado el rival, ha elogiado el sistema defensivo del Alavés, sobre todo hasta el momento de los cambios, que metió los tres cambios en la segunda parte, y también porque ha vuelto a repetir aquello de que es un año de transición. No lo dice porque el Atlético de Madrid aspire a más o a menos, sino lo dice y lo explica y lo vuelve a explicar por los jugadores que vinieron nuevos y por los que se fueron, ¿no? En ese balance, en ese...
Me suena lo de la transición, me suena al siglo pasado.
Me gusta la frase al Cholo. Ha reconocido que los cambios le dieron una velocidad que no tenía el equipo, que también pilló al equipo rival cansado. Ha querido mandarle un mensaje sin preguntarle de que extraña mucho a la gente del Metropolitano. Claro, lo ha dicho sin preguntarle, pero quiero añadir esto, extrañamos mucho a nuestra gente y preocupados los periodistas le hemos preguntado por la dimensión de las bajas Koke y Savic, que han visto hoy tarjeta para el Camp Nou y nos ha tranquilizado a todos porque según el Cholo Simeone estaba previsto que no jugaran independientemente que hubieran visto o no tarjeta.
No iban a jugar Savic y Koke igualmente en Barcelona, así que bueno, esta amarilla genera la situación esta y nada, seguir contando con el equipo que tenemos y que evidentemente nos está dando mucha fuerza de partido tras partido.
Pues nada, planteamos al principio reclamar la tarjeta, pues eso dice que no.
Entonces hay que decir que le ha salido bien la jugada, sí, porque como iba a jugar, forzado. Cumple el partido.
Gracias, Antonio. Hasta luego. Vámonos a Valencia. Mañana hay un Villarreal-Valencia. Vienen las aguas muy turbias en Valencia después de la información de los compañeros de Deportes Cope Valencia, Hugo Ballester, un enfrentamiento en el vestuario con Albert Celades, de algunos futbolistas, entre ellos Maxi. Hola, Rafa Villarejo. ¿Qué tal, Rafa?
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
¿Cómo ha sido hoy la rueda de prensa de Celades? ¿Qué le habéis preguntado a Albert Celades?
Bueno, apenas 6 preguntas, ninguna, sobre el partido de mañana. Y fíjate lo que se está jugando el Valencia, un puesto en la Liga de Campeones. Todavía ese objetivo está vigente y hay posibilidades. Es cierto que está complicado, pero todavía, insisto, hay posibilidades matemáticas. Y ninguna pregunta ha versado sobre el partido de mañana. Todo sobre, evidentemente, lo que ha transcurrido durante la semana, los enfrentamientos en el vestuario y, sobre todo, el futuro de Albert Celades, puesto muy en duda y cuestionado después, insisto, de la fractura en el vestuario del Valencia. Celades se le ha visto que venía evidentemente preparado a esa rueda de prensa. Ha sido muy contundente, muy tajante. Yo diría que desde que llegó al Valencia le he visto más suelto que nunca en esta rueda de prensa de hoy, porque, insisto, imagino que venía muy preparado sabiendo cuáles iban a ser las preguntas. Así que Celades ha salido indemne, insisto, de las preguntas de los periodistas sobre su futuro, si teme por el puesto, si piensa en presentar la dimisión. En definitiva, insisto, tema único para Albert Celades hoy en la rueda de prensa.
Ni he presentado la dimisión ni la pienso presentar. No, es falso, totalmente falso. Y mira, en cuanto al tema de Maxi, pues yo siempre he pensado que las cosas de vestuario, así lo he vivido toda la vida, que las cosas de vestuario se arreglan en el vestuario y se arreglan internamente. Y cuando pasa algo, se arregla internamente. Así que yo creo que son códigos de vestuario de los que hemos estado en el vestuario toda la vida. Y así tiene que, o así entiendo yo que tiene que ser, y entre Maxi y yo está todo
momentos muy bien. Difíciles para Albert Celades. Veremos ayer cuál es el rendimiento mañana del Valencia, que va a ser mirado con lupa en el Madrigal contra el Villarreal. Rafa, un abrazo, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Nos queda un paso por Leganés y otro por Bilbao. Empiezan por Bilbao porque el Atleti le ha ganado 3-1 al Mallorca esta mañana, para que diga, por lo menos José Ángel Peña, los datos más destacados del partido. Hola, Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas noches. La verdad es que es un partido que se le ha puesto muy de cara al Atleti, que para el minuto 25 ya ganaba 2-0. Los rojiblancos, con 6 cambios en el 11 respecto al equipo que dio la cara en Barcelona, han controlado el partido sin demasiadas complicaciones hasta el minuto 70. El gol del Mallorca ha generado ciertas dudas al equipo local, resueltas en la recta final con los cambios de Gaizka Garitano, que ha permitido al Atleti volver a buscar la portería rival y anotar el gol de la tranquilidad. El equipo vizcaíno suma 3 puntos que le permiten seguir en la pelea por Europa antes de afrontar 3 partidos claves, como ha reconocido el técnico vizcaíno, la hora de la verdad ante Valencia, Real Madrid y Sevilla.
Gracias, Peña, un abrazo.
Un abrazo.
Y el Leganés, vaya golpe al Leganés. Iba empate, pudo haber ganado y ha perdido en el último instante contra Osasuna. Javi Gómez.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Sí, mala suerte otro día en la oficina para el Lega. Ha sido mejor, como ya lo fuera ante el Mallorca y ante el Granada. Al menos esos días sacó un punto. Hoy ha sacado 0 por un gol de Enric Gallego en el 97 y otro de Chilena, que han dejado sin premio a los pepineros. Y lo peor es que deja la salvación a 7 puntos y falta por jugar el Eibar.
Del Leganés, golazo de Avilés, joven de la cantera del Leganés. Muy golazo bueno de Enric Gallego, que ha hecho un golazo, el primero que estaba contando Javi. Gracias, Javi, hasta luego.
Gracias.
2 partidos de mañana a las 2 de la tarde. Se va a jugar el Levante-Betis. El partido trae estas noticias. Pedro Zamora, buenas noches.
Hola, Corrochano, buenas noches. Nada o mucho en juego, según se mire. Salvados y sin posiciones que ganar, Levante y Betis buscan una victoria que les deje tranquilos y les evite ruido a su alrededor. En el Betis de Alexis, Javi García es la novedad y Emerson y Joaquín se lo pierden. En el Levante, Bucevic es baja y vuelven al 11 Miramón, Campaña o Mayoral. El partido, ojo, es a las 2 de la tarde en la Nucía, con casi 30 grados, y lo pita Jaime Latre.
Gracias, Pedro. Y el de las 7 y media en Granada es el Granada Eibar y trae estas noticias. Jorge de la Chica, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Hasta 8 lesionados acumula el Granada para el partido de este domingo, entre ellos el guardameta Rui Silva. Hay pocos jugadores disponibles y se recurre otra vez a futbolistas del filial, como sucede en el Eibar, en el que son baja Ramis y Arbilla, lesionados, y Enrich, sancionado. El calor será protagonista de un partido que pitará el madrileño del Cerro Grande.
Y recordando que mañana son las semis de baloncesto, a las 5 el Barcelona-San Pablo y a las 8 el Valencia-Basconia, y que el martes es la final de fútbol sala a las 3 y media Valdepeñas-Movistar, nos queda lo que ha pasado en la última jornada de la Bundesliga. Basteiro, ¿qué tal
Corro? ¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Pues hoy ha terminado la Bundesliga, se han decidido una plaza de Champions League que va a jugar el Mönchengladbach, y la promoción del descenso, que la va a jugar el Werder Bremen, desciende el Düsseldorf, por lo tanto queda así campeón Bayern de Múnich, y la Champions Bayern Borussia Leipzig y Mönchengladbach, Europa Leverkusen y Hoffenheim, promoción de... de descenso Werder Bremen y descenso Düsseldorf y Paderborn.
Gracias, Basteiro. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena, que es la cadena COPE. Y ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.